Jonás 4, ¿lo tienen listo? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Señor, queremos pedirte en esta tarde que uses estos textos y otros de tu palabra, pero sobre todo tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que está trabajando también en aquel que no te conoce, para que apliques tú, mi Señor, tu palabra a nuestra vida. Queremos oírte, queremos escuchar tu voz, tener dirección de tu palabra, que nos hables en las cosas prácticas con las que batallamos y luchamos, para que este día podamos dar un paso más en asemejarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Esa es nuestra oración, la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a rogar que tome 15 segundos, 20 segundos para apagar su celular, si es tan amable. Revíselo, a lo mejor usted dice ya está en vibrador o está apagado, pero a lo mejor no. Entonces tome un tiempo con confianza, saque su celular y apáguelo. No se ponga a jugar, ni mande mensajes, ni se meta a Facebook. Apague su celular o póngalo en vibrador para que usted esté a gusto. Vamos a tomar unos minutos para estudiar la palabra. Estamos estudiando en el libro de Jonás la diferencia que hay entre el corazón del hombre y el corazón de Dios, y cómo el corazón del hombre tiene que ser ajustado al corazón de Dios para que podamos cumplir su misión. Uno de los ajustes que tenemos que hacer es en el área de las emociones. Jonás, en el capítulo 4, una de las muchas lecciones es el control de las emociones. Y aprendimos que para este problema de las emociones, el Señor nos da el dominio propio, que viene a través de una relación cercana con el Espíritu Santo. Y yo sé que muchos de ustedes están orando desesperadamente para que el Señor les dé dominio propio, porque es un área que causa problemas. Pero quizás habemos otros por allí, hay algunas personas que reconocen que una de las emociones más problemáticas es la emoción del enojo. El enojo, estamos aprendiendo en Jonás, es una emoción dada por Dios al ser humano como una reacción que es hasta natural ante circunstancias que encontramos. Aprendíamos que el enojo, cuando tiene una raíz correcta y tiene un lugar correcto, es usado por Dios para causar indignación ante aquellas cosas que están mal. Y bíblicamente, por lo tanto, el enojo en sí mismo como tal no es necesariamente un pecado. O sea, usted puede enojarse sin pecar. Pero hemos aprendido, sin embargo, que usted y yo, cuando nos enojamos, hay dos circunstancias en las que ese enojo se puede convertir en pecado. Número uno, cuando es un enojo que no es controlado. Ok, no me voy a enojar, hermano. Gracias, no es cierto. Cuando no es controlado, el enojo tuyo o mío es pecado. No importa que tú digas que tienes razones para enojarte, así sea una razón de la más santa, si tu enojo se sale de control, la Biblia le llama pecado. La Biblia dice, por ejemplo, de forma muy clara, que eres tú como una ciudad derribada y sin muro cuando tu espíritu no tiene rienda. Entonces, si no hay dominio y control, tú vas a causar problemas. Dice la Escritura que por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Dice la Escritura que mejor es el que tarda en airarse, en enojarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su propio espíritu, que el que va y conquista una ciudad. Esa es la primera causa, la primera razón por la que tu enojo se puede convertir en pecado. La segunda es cuando tu enojo es reprimido. Cuando tú pones una sonrisa y realmente estás hirviendo por dentro y piensas que la solución es nada más que no se te salga. Y la preocupación de muchos creyentes, como hemos estado aprendiendo, es cuidarse de que aquello que traen adentro no se les salga. Y entonces van a ver a alguna persona o vienen a la iglesia o van a hablar con alguien que los hace enojar. Y su oración no es que Dios cambie su corazón. Su oración es: Señor, dame paciencia, haz que me aguante. Señor, cállame la boca, que no le conteste. Pero no tratan apropiadamente con su enojo, se lo aguantan. Y en esas dos condiciones el enojo es pecado. Y la Biblia habla mucho de eso, de que uno tiene que recurrir a hacerse hipócrita. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Tal como habíamos quedado, vamos a estudiar el día de hoy, bueno, cómo se trata el enojo. Si yo ya reconocí que yo tengo un problema con esta emoción, algunos las tenemos en otras áreas, algunos son demasiado alegres, ¿verdad? Y se casan sin pensar, y se comprometen sin pensar, y pagan y compran cosas sin pensar, y sacan la tarjeta de crédito y pagan un yate sin pensar. ¿Por qué? Porque están alegres. Es un problema. Entonces hay que tener dominio propio. Pero el problema principal que mucha gente sufre no es de la alegría, es del enojo. ¿Cómo lo tratamos? Vamos a ver algunas cosas bien prácticas que podemos aprender aquí, como lo que estamos viendo de Jonás, que usted puede hacer, hermano, para literalmente entrarle al asunto de atender su enojo. ¿Ok? Si usted ya lo reconoció, ¿cómo le hacemos? Aquí va el primer paso. La primera cosa que tú y yo tenemos que hacer, la aprendemos de los textos de Jonás que tenemos aquí en el capítulo 4, por las preguntas que Dios le hace a Jonás. El Señor le pregunta ahí en tu versículo número 4: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El Señor le vuelve a preguntar en el versículo 9: ¿tanto te enojas tú por la calabacera? Entonces, todas esas preguntas que hacen el Señor nos llevan al primer punto. ¿Cuál es? El primer punto es que si tú eres una persona que te enojas y reconoces que el enojo se te sale, o que lo guardas, o que estás ahí perpetuamente enojado, lo primero que hay que hacer es analizar la causa por la que te enojas. Y hablo de así en frío. Analizar por qué resulta que sales con un día precioso y andas enojado. Te levantaste con tus dos piernas y tus dos ojos y tus manos y todo completito, y tu esposa y tus hijos están ahí, o tu esposo o quien sea, y simplemente a veces de salir ya estás enojado. ¿Te ha pasado que te enojas con tu despertador? Lo golpeas, lo pateas, lo echas a la taza del baño, sigue sonando. Y algunos están enchiladísimos con su despertador. Bueno, ¿qué hacemos? La primera es analiza la causa. Y déjame darte algunas ideas básicas aquí. La pregunta es: ¿por qué estás realmente enojado? ¿Te has contestado de verdad, de fondo, en frío, esa pregunta? ¿Estás solo reaccionando a alguna situación, a alguna circunstancia, y tú le echas la culpa a las cosas que suceden a tu alrededor, a las circunstancias, o has llegado a la raíz de lo que realmente te tiene enojado? ¿Has analizado la causa? Dice Jonás que se enoja, ¿por qué cosa? Por la calabacera, ¿te acuerdas? Ahí en tu capítulo número 4, en primer lugar, Jonás está enojado porque Dios perdona a Nínive. Pero en segundo lugar, dice allí que está sentado a la sombra, y en tu versículo 6, el Señor prepara una calabacera y Jonás se alegra. Pero el versículo 7 dice que el Señor prepara un gusano, se hiere la calabacera, se seca la calabacera, y luego sale un sol tremendo con un viento caliente. ¿Y qué pasa con Jonás? Se desmayaba y deseaba la muerte. Y entonces le pregunta el Señor: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Qué contesta Jonás en su verso 9? Dice: mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces, la idea ¿es realmente la calabacera el problema? Cuando viene el Señor y le pregunta, ¿de qué estás enojado? Jonás contesta que una planta se secó. Un día antes estaba bien bonita, le daba sombra. Al otro día llega un gusano, se la come, se seca. Y ahora está con un calor tremendo. Y dice que está enojado por la calabacera. Usted que conoce su Biblia y a Jonás, ¿realmente ese es el problema? ¿Es realmente la calabacera la causa del enojo y la ira de Jonás? Lo dudo mucho, hermano. ¿Qué cosas puedes revisar? Número uno, mira. Puedes revisar si tu enojo en realidad es un enojo de esos añejos de reserva del 75 que tienes allí guardadito. Es un enojo constante, persistente, permanente, que ha crecido con el tiempo y que no necesariamente es una calabacera la que te causa el enojo, sino aquella que agarras de pretexto para sacar todo lo que ya hay adentro. Tienes que revisar honestamente, y no te puedo dar todos los detalles. Tendrías que escuchar la primera predicación sobre esta serie para saber cuáles pueden ser los detalles. Yo solo te los menciono aquí. Falta de perdón. Algo te hizo tu papá, tu esposo, tu abuelo, tu tío, tu patrón, que te hirió. Y como tú no has perdonado, cuando ves a esa persona, te indigna y te enoja. Y estás todavía herido por aquello que te hicieron. Y entonces hay mucha gente que anda simplemente por la vida enojado. ¿Por qué? Porque cuando tenía 8 años lo dejó su mamá. Y es algo serio, y es algo doloroso, y es algo triste. Pero tienes que reconocer que mucho del enojo con el que andamos muchas veces todos los días tiene una raíz más profunda. Puede ser falta de perdón. Entonces te digo, ¿tendrías los pantalones para reconocer la causa real de tu enojo? Me ha tocado como pastor hablar con algunas personas y hasta, hermano, los conocemos por enojones y uno nunca sabe por qué. Nada más cambian de turno, o sea, hoy es una cosa, mañana es otra, pasado es otra, antier fue una, y siempre, pero siempre su estado de ánimo permanente es el ceño fruncido. Y siempre andan, ¿verdad? Y cuando todo va bien, pues buscan y patean algo para enojarse, y tiran una botella de agua, o buscan a su hijo a ver qué hizo mal. A ver, chamaco, ¿de dónde sacaste ese lunar? Que yo no lo tengo. Y se enojan por... Entonces, derecho, hermano, derecho le pido que revise el fondo del problema por el que andas irritado todo el tiempo. Es que no has perdonado. Podría ser. Otra idea, podría ser falta de amor simple y sencilla. ¿Ves a gente, entiende la frase, te repatea? ¿Te hierve la sangre por ver gente? Algunos ven a los muchachos ahí con su rapada media rara y sus escapularios cargando un mono ahí por Hidalgo, cargando una imagen, y algunos cristianos dicen, y les hierve la sangre. La idolatría no está bien y hay que indignarnos ante eso, pero ¿no será falta de amor a las personas? O sea, ¿cuál es la causa real? Otra que te doy, y son muchísimas: envidia. ¿Se acuerda que la hablamos? Envidia. Te enojas y estás persistentemente enojado porque tu vecino tiene más bicicletas que tú, porque tienes un negocio y tú tienes tu negocio y estás bien contento y todos los clientes llegan al del otro, que es bien tranza. Y a algunos les enoja eso. O sea, es un problema de su corazón. Vuelvo a repetir, podría ser amargura, hermano. Algún daño que te hicieron, se hizo resentimiento, creció a ser rencor y se estableció como amargura en tu vida. Y ya no hay nada que te ponga alegre, por lo que te acontentes. ¿Te han dicho alguna vez que por todo te enojas? Están en una fiesta y te enojas por lo que sale mal en la fiesta. Es que estos platitos no combinan con las servilletas. Y es una fiesta, ¿no? Estás para divertirte y a veces nos enojamos, pero hay algo en el fondo mucho más adentro, hermano. La soberbia, somos muy orgullosos y nos molesta cuando alguien nos habla de tú. Nos molesta cuando alguien no nos saluda, pero es un problema de soberbia, de orgullo del corazón, egoísmo. Mira, podría la lista ir larga, pero no voy a darte todos los detalles. Solo quiero explicarte. ¿Quieres aprender a tratar tu enojo? Analiza derecho la causa. Y no necesitas un psicólogo para eso. Analiza tú la causa. A ver, ponte, échate agua fría tantito un día, ora y pregunta: Señor, ¿por qué ando enojado? O deja que el Señor te pregunte, como dice aquí, ¿verdad? En Jonás capítulo 4. ¿Tanto te enojas por el microbús? ¿Tanto te enojas por el clima? A Jonás le pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Permite que el Señor te diga: a ver, hijo, ¿qué es el problema? Una cosa que puedes revisar cuando analizas la causa es si es o pudiera ser un problema espiritual. Déjame explicar a qué me refiero. A veces el problema espiritual es sencillamente que nosotros estamos enojados porque nuestro corazón está tan desalineado del corazón de Dios que la forma en que él opera choca con la nuestra. ¿Has tenido en tu familia alguien que es bien dadivoso, bien generoso, y a veces tú no lo eres tanto? Y cuando tu abuelita o tu tía compra un pastel muy rico, tú dices: me va a tocar una rebanadota, pero llegan los primos y te toca una rebanadita y te enojas. O sea, te enojas porque alguien es más generoso, porque alguien tiene de alguna forma su corazón alineado con el Señor y ve las cosas como Dios y ha cambiado y uno no lo tiene, y eso puede causar enojos. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un corazón, como le decía, que no está alineado con la voluntad de Dios. Entonces la forma en que Dios opera choca con la forma en que nosotros tratamos. Dentro de este asunto, hermanos, del problema espiritual, algunos de nosotros, y quiero de verdad pedirle que lo piense, algunos de nosotros estamos con este enojo básico, con este enojo permanente, porque estamos lidiando con las consecuencias de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones. Hiciste algo, la regaste, tomaste una mala decisión y tienes consecuencias encima de ti que te enojan. Y a veces nosotros no reconocemos que es nuestro propio pecado el que nos puso en esta situación y la agarramos contra otra gente, contra calabaceras, gusanitos y lo que se atraviese, porque no reconocemos que somos nosotros. Entonces, mire, no voy a realmente darle demasiadas vueltas a este punto de la consecuencia del pecado, pero sí déjeme decirle algo. Si usted está tratando con consecuencias de su propio pecado, mire, hermano, número uno, corrija lo que se pueda, cambie lo que usted pueda cambiar. Segundo lugar, aprenda a obedecer al Señor. Tercer lugar, evite cometer el mismo error otra vez. Y número cuatro, confíe en Dios para que Él use las circunstancias en las que usted vive para acercarlo a usted a Él y fortalecer su fe. Hablé con una persona que cometió un error terrible, pecado y un error terrible, y está en la cárcel. ¿Sabe cuál era la emoción más evidente en esa persona? Enojo. Y estaba enojado porque por lo que había hecho y por cómo estaba en la cárcel, y era una vida terrible y lo trataban mal y pa, 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 pa. Y encima de ello, todos los problemas que hay dentro de la cárcel, que es un lugar horrible, y los problemas que hay afuera en su casa. O sea, en una situación como esa, la gente que no trata con las razones correctas de su enojo, hermano, termina explotando, termina desesperándose. Entonces, ¿será que usted está tratando con consecuencias de su pecado? Hay personas que están persistentemente molestos por el nacimiento de un hijo que no esperaban, por una mala decisión. Hay personas enojadas persistentemente por un divorcio. Hay personas enojadas, hermanos, por una situación de que robó en el trabajo y le despidieron y anda enojado. Va buscando trabajo y nunca encuentra trabajo y se enoja más. Si tú la regaste, hermano, sencillamente corrige lo que puedas. Aprende a obedecer al Señor, evita cometer el mismo pecado y confía en el Señor, en que Él va a usar las circunstancias en las que estás para acercarte a Él. Pero es un asunto de aceptar la responsabilidad que nos toca, ¿verdad? A cada uno de aquello que nosotros hayamos hecho. Ahora, en este asunto de las causas, Estamos hablando de que a veces puede ser un problema espiritual. Déjame comentarte algo muy interesante aquí. Hay gente que a lo mejor no lo sabe, no se ha dado cuenta, no está consciente, pero están enojados contra Dios. Y raras veces el enojo llega a ser de forma que levantamos el puño contra Él, aunque puede darse. Pero estamos enojados contra Él de la forma en que Jonás lo hacía. Quiero mostrarte algo aquí. En Jonás capítulo 4, bueno, más bien te quiero llevar al capítulo 1 y mostrarte algo muy interesante en tu libro de Jonás. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. En Jonás capítulo 1, observa qué interesante dato nos da el verso 4. Dice así, en medio de toda la historia, dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Capítulo 2, rápidamente chécalo. Capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice 2:10? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, todo esto, ¿de qué te habla? De un Dios que está en control absoluto de todas las cosas. Por si quedara duda, revisa el capítulo 4, donde estamos, y fíjate qué palabra se repite aquí. En el verso 6, ¿cuál es la segunda palabra que aparece ahí? Y preparó Jehová Dios una calabacera. Pero en el versículo 7, ¿preparó Dios qué? Un gusano. Y en el versículo 8, ¿preparó Dios qué? Un recio viento, dice, un recio viento solano. Déjame explicarte algo. A veces nosotros nos enojamos por cosas que están en nuestro control y no nos salen bien. Yo tengo cierta decisión sobre cosas, tomo malas decisiones o pasan y no las controlo y me salen mal o no salieron como yo quería y me enojo. Todo eso pasa. Pero algunos de nosotros, escúcheme bien, estamos enojados por cosas que ni siquiera podemos controlar. Piénsalo. ¿Qué cosas que tú ni controlas te hacen enojar? Ay, Señor, estos pájaros que pasan por aquí encima. Y ahí están los pajaritos. Ay, Señor, acabo de barrer y este árbol y el otoño cochino que tiran sus hojas. Oye, tú no controlas el otoño. No le puedes subir. ¿La temperatura te ha hecho enojar? ¿El frío te ha hecho enojar? ¿La lluvia te ha hecho enojar? O sea, qué interesante. Cosas que no controlamos, que están claramente bajo el dominio de Dios, y a veces nosotros nos enojamos por esas cosas que indican que en realidad es un enojo en contra de Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Y si tú te enojas de lo que Dios controla, ¿qué está pasando? Te estás enojando contra Dios. Si yo controlo aquí esta botella de agua y yo la aviento, yo la controlo y le pego a mi hermana Edith, ella tiene derecho a enojarse conmigo, ¿no? Bueno, si Dios controla la temperatura, si Dios controla el sol y Dios controla todas las cosas que tú no controlas y tú te enojas, estás enojándote, estamos enojándonos indirectamente contra Dios. Entonces, mira qué ridículo es que tú y yo nos enojamos por cosas que Dios controla. Dios tiene el control absoluto. ¿Has oído la historia de un hombre que naufragó, iba en un barco y pues naufraga, se hunde su barco y llega como puede a una isla desierta? Y ahí está el hombre buscando qué comer y era cristiano y de senda de vida, dice. Y entonces empieza a buscar ahí y empieza a orar: Señor, mándame ayuda, por favor, ayúdame, mira, estoy en una isla desierta, tú eres todopoderoso. Y pues nada, y un día y otra vez oraba y tampoco, y 3 días y 5 días y una semana y nada. Y entonces este hombre agarra la leña que juntó ahí de la playa, de la que rodaba por la marea, y construye una chocita ahí a un lado de unas piedras a la orilla de la playa. Señor, sálvame, por favor. Nada. Un día este hombre se va a buscar adentro de la isla comida. Y entonces, buscando comida, ya regresa con unos coques. Y cuando llega, está incendiada
su choza, donde había puesto todo lo que tenía. Unas botellas ahí que había rescatado para el agua, la poca comida que tenía, estaba en flamas aquello, y un humaderón. Y este hombre levanta el puño y dice: oh Dios, no, que me ibas a ayudar. Enojado y amargado, y reclamando, y se queda dormido. Y al otro día en la mañana, soy un barco. Y van y lo rescatan. Y dicen: oiga, ¿cómo supieron que yo estaba aquí? Pues por las señales de humo que nos hizo. Lo que a veces nos enoja, que Dios controla, puede ser algo que Dios está haciendo y permitiendo, hermano, en su soberanía y en su control. Va Jonás a la... ¡Qué cómico!, ¿no? Va Jonás arriba del cerro y el Señor le hace, dice, preparó Dios una calabacera. Dios la hace crecer. ¡Ay, Jonás, qué bonito! Y al otro día prepara Dios un gusano y se come ahí la raíz. Y al otro día prepara Dios un viento solano recio que soplaba y quemaba a Jonás. ¿Ves el control de Dios? En todo, absolutamente. Pero a veces nosotros pensamos que de aquellas cosas que yo no tengo control, entonces alguien más lo tiene y está haciéndome la vida de cuadritos. Y nos enojamos, hermano, contra Dios. ¡Qué absurdo! Contra aquel que nos amó, que estuvo dispuesto a morir. Nos enojamos. Déjame hacerlo más realista que una isla desierta, porque va a decir: no, yo no me enojaría, hermano, si se me quema mi choza. Bueno, ¿te has enojado por el esposo que Dios te dio? Híjole, pues ya me voy, hermano. ¿Te has enojado porque, ah, Dios, este esposo que me dice? Bueno, tú lo escogiste, acuérdate, o te robó, no sé cómo se haya aplicado. Pero a ver, el control también se aplica a otras personas. Tú no controlas a otra gente. ¿Te has enojado por los papás que Dios te dio? Ay, Señor, ¿cómo me diste estos padres anticuados? O inconversos, o codos. Nadie se queja por un padre millonario, ¿verdad? A lo mejor, pero te has quejado por cosas que tú no controlas y te has enojado por los padres que Dios te dio, pensando a lo mejor que Dios se equivocó. Dios no tiene el control. Realmente, hermanos, son cosas que no controlamos. No las controlamos. Hubo gente aquí en Senda de Vida hace años que cuando se cayó el techo se enojaron porque habíamos dado una ofrenda enorme, habíamos dado mucho dinero en el sentido del recurso que tenemos. Haga de cuenta que cada persona dio como si fuera el 30-40% de su ingreso en una semana, una ofrenda de sacrificio. La dimos, el Señor nos provee milagrosamente la otra mitad y pum, se cae el templo. Se cayó. Y mucha gente se enojó. ¿Qué? El pastor seguro hizo algo. Ay, los hermanos aquellos. Buscábamos un culpable, los de la 40 sobre ellos. Buscábamos. Mire, Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas. Y no reconocer eso a veces nos va a meter en muchos problemas, porque no lo tratamos como debe de ser. Tú no puedes, de hecho, controlar la reacción de otras personas. Hay reacciones de tus hermanos, tus tíos, tus amigos que no te gustan, que te enojan. Bueno, tú no las puedes controlar. Puedes ayudar a tus hijos, recomendar, hablar, exhortar, pero tú no las controlas. Y a veces estamos más enojados por cosas que no controlamos. De acuerdo a la Biblia, hermanos, si tú estás enojado contra Dios de esa forma, lo que ocupas no es oración, es arrepentimiento. Porque es una actitud de querer decirle a Dios: estás equivocado en lo que estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre subirle la temperatura al mundo? Señor, ¿cómo te atreves a mandarme lluvia en mi día de campo? Ay, hijo, estás tan enojado por la lluvia. Sí, me enojo hasta la muerte. Hermano, ¿de veras será eso? Entonces, ¿qué te estoy tratando de explicar y decir? Si quieres tratar con tu enojo, aprende la causa por la que te enojas. ¿Cuál es la causa verdadera que te hace enojar? ¿Por qué estás irritado tanto, tanto tiempo, tan rápido? Revisa la causa. Segunda cosa que puedes hacer: según la Biblia,
Si tú quieres arreglar el asunto de tu enojo en tu vida, tienes que tratar el enojo inmediatamente. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Y se acuerda la segunda parte? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un texto muy sencillo que indica que tú tienes que tratar el asunto que te enoja inmediatamente. No lo dejes crecer, no lo almacenes. A veces somos engañados con la idea de que si viene un asunto y me hace enojar y yo exploto, si no exploto, si me controlo y él no me pegó, ni yo le pegué, ni le aventé el sartén y me dijo groserías, ahí quedó. Y entonces no lo tratamos. Muchos matrimonios hacen eso. Ay, ¿sabes qué? No me hables. Ah, pues sí, ni te quiero hablar. ¡Pum! Se van enojados. Y regresan y así como que se echan el ojo a ver cómo está, ¿verdad? Está enojado o no está enojado, ¿verdad? Y se asoman por la ventana a ver si está la esposa al lado de la puerta, ¿verdad? Y la esposa lo anda buscando a ver si el esposo trae escopeta o algo. Y si los dos llegan tranquis, nadie dice nada. Y entonces usamos esta frase: ni le muevas. Ah, lo ha hecho. No, ni le muevas, ¿eh? Güera, ni le muevas, flaca, gorda, o como le diga, ¿verdad? Perdón, mija, mi amor, hermosa, no, ni le muevas. Discúlpeme, pero ni le muevas. Y pensamos, fíjate lo chistoso, pensamos que como ya no hubo pleito, ya se arregló. Y no es cierto. Conozco matrimonios que la primera vez, a ver, que se sientan ya los dos, dicen, a ver, ¿cuál es el problema? ¡Fum! Sale todo, hermanos. ¿Te acuerdas en la boda? Tú esto, lo otro. Cuando nació nuestro quinto hijo, ¿tú dónde estás? Y salen cosas, hermano, que le habían enojado a la persona y jamás trató, las guarda. Y entonces no es nada raro que en el matrimonio, por un asunto de un horario, de alguna cosa por allí rara, explota un pleito en el que hay esposos que hasta llegan a golpearse, a agredirse. ¿De dónde sale eso? Del enojo no tratado. Bíblicamente tú y yo tenemos la obligación de tratar nuestro enojo en el instante que este se presenta. No debes dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Así dice la escritura, tratarlo inmediatamente. Un consejo que se le da a los matrimonios es que no se acuesten, no se vayan a la cama enojados. Tienes que tratarlo. Pero a algunos pues nos da cosa, pues, o sea, tener que hablar con alguien y decir y hablar y pasar por ese túnel de discutir no nos gusta. Pensamos que no discutir es la solución. ¿Sabes que a veces las cosas se arreglan discutiendo? ¿Sabes, hermano, casado, casada, que a veces las cosas se arreglan estando con tu esposo y discutiendo en control, sin que te descontroles en tu ira, sin que te reprimas, pero hablando las cosas difícil? No todo se arregla, ay, mi amor, perdóname, con florecitas y el cine y todo aquello, ¿verdad? Ay, perdóname. A veces las cosas se arreglan. A ver, dime, a ver, cuéntame, es que yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eso está bien. En el matrimonio eso se vale y a veces es necesario. Pero como se nos ha dicho que no te puedes enojar si eres cristiano, entonces nos lo tragamos, ¿verdad? Y no lo atendemos. Y tercero, hermanos, ¿quieres tratar con tu enojo correctamente, como la Biblia enseña, arreglarlo? Trata tu enojo apropiadamente. Primero, ¿verdad? Aprendimos, tienes que tratar con tu enojo analizando la causa. Segundo, inmediatamente. Tercero, tienes que tratarlo apropiadamente. Ahora, ¿qué me refiero con tratarlo apropiadamente? Dice la Biblia: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, ¿qué se ocupa para tratar apropiadamente el enojo? Prudencia. Déjeme sugerir algunas cosas prácticas. ¿Será que te pueda ayudar que tú hables con alguien, con tu maestro de seguimiento, tu maestro de discipulado, tu líder? ¿Será que puedas hablar con una amiga, con un amigo y reconocer abiertamente, sabes que yo tengo un problema con enojo? Háblalo. O sea, el enojo, hermano, no desaparece solo. Ah, ya no me voy a enojar, 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 ya no me voy a enojar. ¿De veras no me voy a enojar? No me voy a enojar, no me voy a enojar, que no me voy. Si no lo tratas apropiadamente, vas a terminar enojado por repetir tanto, ¿verdad? Entonces, trátalo apropiadamente. Un pastor sugiere esto:
Si tienes problemas con el enojo, bien práctico, casi como receta. No es receta, pero casi así. Lee Proverbios cada mes. Tiene 31 capítulos. Lee Proverbios cada mes, una vez al mes, durante todo el año. ¿Sí? Proverbios en enero, Proverbios en febrero, marzo, abril, 12 veces. Y anota todo lo que aprenda sobre el enojo en Proverbios y ora con esos versículos. Y hay hermanos que dicen que Dios les ha ayudado grandemente a través de hacer este ejercicio muy, muy sencillo. Reconoce pues que te enojas, atiende tu enojo y busca cambios prácticos. Por ejemplo, vi en un jornal de liderazgo editado en 1998 que dice que el 90% de las fricciones en la vida diaria son causadas por el tono de voz incorrecto. Te lo voy a volver a leer. El 90% de las fricciones de la vida diaria son causadas por un tono de voz incorrecto. O sea, el cómo te lo dicen. No lo que te dicen, sino cómo te lo dicen. ¿Cuántos hemos tenido broncas por cómo me lo dicen? Dicen las abuelitas, en el pedir está el dar. ¿Verdad? Que están indicando, háblame bonito. Hay aquí hermanos, tenemos, y algunos los conocemos, que hablan súper golpeado. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. ¿Por qué no viniste el domingo pasado, pecador? Y otros hermanos, ay, hermano, te extrañamos. Y sabes que son bien lindos. Y te hablan así con miel y hasta para regañarte. Dicen, hermano, por favor, recoja su vasito, no lo deje allí. Y otros, hermano, cochino, levanta su vaso. Y a veces nos enojamos por cómo decimos las cosas. Bueno, ¿qué te parece si para empezar a buscar cambios y tratar apropiadamente tu enojo, cambias tu forma de hablar, tu tono? ¿Podría ser que ayude? O tú, si eres el que te enojas, cambia tu sensibilidad de cómo te hablan. No pasa nada si alguien no te dice alguna vez, por favor, no pasa nada. Y hay hermanos aquí muy mandones, y hay más hermanas muy mandonas. Hermano, levanta la mesa. Hermano, mueve la silla. Y ay, ¿verdad? Y se cuadra uno, ¿verdad? Y ustedes ya están pensando, sí, yo sé de quién habla, ¿verdad? Porque hay varios hermanos que son bien así. Mire, no sea tan sensible, no se enoje. Usted cambie su corazón respecto al tono de voz. No espere que todo el mundo le va a hablar siempre bien lindo. Ahora, quiero dejarlos por último con un detallito aquí que tiene que ver con el tratar apropiadamente el enojo. Y es la idea de que tu enojo, si me acompañas, aquí tenemos Jonás 4, pero acompáñame a 1 Samuel 17. Creo que es el ejemplo más fácil de entender, es muy sencillo. 1 Samuel 17. El enojo que tú tienes, hermano, que sientes, el enojo que sentimos, escúcheme lo que voy a decir mientras llega Samuel 17, El enojo que tú sientes, que experimentamos todos los días de las cosas, puede ser usado por Dios como un llamado que Dios usa para accionar. ¿Sí me expliqué? Puede ser usado por Dios como un llamado, como un impulso para la acción. Usted seguro ha visto aquellos entrenadores, ¿verdad?, que se meten con su atleta y lo entrenan, y una herramienta que usan es hacerlo enojar. Porque cuando hacen enojar al atleta, ese hombre hace un ejercicio que está ahí, que quiere matar, y eso es lo que quiere el entrenador. Que se le enoje, porque le saca toda la fuerza. No que se enoje como para que se vaya, ¿verdad? Pero sí que se enoje. Y recuerdo, había momentos en que cuando jugaba yo un deporte, odiábamos al entrenador por las cosas que nos ponía a hacer. Ya agotadísimos y todavía, ¿verdad?, 8 vueltas a la cancha. Y no, hombre, si viera lo que pensábamos de nuestro entrenador, mejor ni se lo imagine, pero lo odiábamos. Bueno, ¿qué pasaría si tú usas el enojo como un impulso para hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué pasaría, hermano, si tú estás enojado y usas ese coraje para arreglar las cosas que tienes que arreglar? Para pararte y llamar a quien tienes que llamar y buscar a quien tienes que buscar. ¿Qué tal si tú usas ese enojo de estar harto de la vida que a veces llevamos y te acercas a Cristo?
Y usas tu coraje de la vida que llevas, y usas tu enojo de que no puedes salir de este o cual problema espiritual, y te acercas a Cristo. El enojo, el coraje, hasta la palabra la usamos, decimos con coraje, que tenemos que sacar, ¿verdad?, del fondo ahí de las entrañas, decisiones y cosas que tenemos que hacer. Tienes un ejemplo en tu Biblia, en 1 Samuel 17, y es un ejemplo tan fácil, tan sencillo. ¿Cuál es la historia? Israel con sus ejércitos, y en otra esquina filisteos con su campeón Goliat. Y este Goliat salía y ofendía a Israel. Ay, esto los ofendía, les blasfemaba el nombre del Señor. Y ahí está Saúl todo temeroso, diciendo: ¿quién le va a entrar al grandulón? El que le gane le doy la mano de mija. Y nadie. Y todos los días salía Goliat a tirarles bronca y pleito y ofensas al pueblo de Israel. Llega un muchachito llamado David, y oye, se para ahí y sale Goliat, y oye David lo que este incircunciso anda diciendo, blasfemando al Dios de Israel. Hermano, tú te imaginas a David como un pastorcito rubio acá, bien divo, ¿verdad?, así como medio finito y delicadito. Pero mira este muchacho. Este muchacho, cuando oye, el texto implica que se enciende. Dice: ¿qué le van a dar al que derrote a ese impío, a ese incircunciso? No, pues el rey ha dicho que esto y esto. Y este muchacho empieza a investigar. ¿Qué dijeron que le van a dar? ¿Cómo este hombre está haciendo esto? Ve en tu Biblia, 1 Samuel 17. Observa lo que dice David en el versículo 26. Fíjese bien. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Ahora, ¿cómo te lo imaginas diciendo esto? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te lo imaginas diplomático a David? No, yo me lo imagino enojado. ¿Quién es este que se viene a blasfemar a los ejércitos del Dios vivo? Y David está encendido ahí. ¿Qué hace David? Tú sabes la historia. Este muchacho, le quieren poner una armadura, no se la puede poner. Termina yendo al arroyo con su zurrón ahí de pastor, ¿verdad?, su bolsita de pastor. Agarra 5 piedras y agarra su onda. Imagínate la escena nada más. Por favor, ahí capítulo 17, velo conmigo. Dice ahí el versículo número 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cómo lo imaginas a David? Brincando ahí. ¿Cómo te lo imaginas? Ahora este cuate va encendido. ¿Has visto chavos que se van a ir a pelear? ¿Cómo caminan cuando van a pelearse? Se les hinchan los hombros, les sale bigote en ese instante, ¿verdad? Bien lanzado. ¿Te imaginas a David caminando hacia Goliat? Dice el versículo número 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, si era bíblico, es bíblico que era divo David, ¿eh? Era muy finito. Dijo el filisteo a David: miren nada más qué ofensa, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por... Uy, ahora sí. Sí. ¿A quién estaba ofendiendo? A los ejércitos. Pero cuando ve a David, lo maldice. Ahora imagínate a David, hermano. ¿Tú crees que lo prendió? Dijo: ah, calma, Dalai, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho en David? Bueno... Dijo luego el filisteo, estoy en el 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le contesta, verso 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y fíjate lo que le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cómo te lo imaginas gritando David estas cosas? Yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Siento, voy a cortar la cabeza. Está enojado este muchacho. Dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves
del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, ya los entregaron nuestras manos. Bueno, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, fíjate lo que dice: David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No de la línea de batalla, no dice, ay, viene el filisteo, y que agarra para el otro lado. David se le deja ir. ¿Te imaginas a Goliat empezando a caminar para agarrar a David? Y David es el que primero se prende y se apresura. ¿Qué tienes ahí? Un hombre enojado que está usando su enojo para hacer lo que tiene que hacer. El texto dice, en la historia es hermosa, tú lo conoces. Dice, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. ¿Te fijas el control que hay? Está enojado, pero no está descontrolado, ¿no? ¿O sí? David está controlado. Dice, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. ¿Te imaginas la fuerza? No lo descalabró, le quedó la piedra incrustada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y el muchachito aquel delicadito, dice en el 50, lo mató sin tener David espada en su mano. Corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y luego vean, para cualquiera que tenga dudas, dice allí, le cortó con ella la cabeza. Ahora no estoy diciendo, hermano, vaya a buscar cabezas, ¿verdad? ¡Ataque! Pero le estoy diciendo, ¿no será que el enojo que usted siente lo puede usar para hacer las cosas correctas? ¿No será que su enojo pudiera llegar a ser un instrumento en las manos de Dios para hacer las cosas correctas? ¿No será, hermano, que en lugar de enojarse con su familia, se enoje contra el pecado y eso le haga ir y tocar la puerta de su vecino? Orar. ¿Alguna vez ha orado enojado por lo que el enemigo está haciendo? Todavía me acuerdo, hermano, y me da coraje. Tenía un discípulo recién yo convertido, tenía un discípulo, un cholo en el norte, allá les dicen a los chavos banda, y un cholo grandote, se llama Julio. Y este cholo vino a Cristo y yo empecé a visitarlo. Yo no sabía ni nada de seguimiento, pero lo empecé a buscar y estaba prendidísimo. Y me acuerdo una vez yendo a visitar a mi esposa, a su casa, a mi novia, ¿verdad? Salí ya anoche y vi una figura allá afuera tambaleándose, tirado en el suelo y tratando de levantarse, totalmente ebrio, y me acerqué y era Julio. Hermano, me dio tanto coraje. No me enojé contra él, me dio coraje de ese de que, oye, estamos trabajando para que la persona crezca y madure. Recuerdo ya haber llegado a mi casa y me subí a un cerro a orar. Todavía me acuerdo cómo oré, reprendiendo hasta los demonios en China y en Singapur y todo, ¿verdad? Por el coraje. ¿Será que tu enojo pudiera ser usado en oración? Que usted pudiera ayudar a orar por la gente que está en idolatría, si eso te enoja. ¿No podrá ser el enojo el empujón que ocupas para tomar decisiones, hermano? A veces me dan ganas de decir a la gente que es bien enojona, a ver, pues órale, bien enojado, ponte a agarrar una pala. A ver, ve y habla con tal persona. Ah, sí, muy enojón, muy enojona. A ver, decida hacer esto. Porque en ese enojo, cuando se pone en las manos de Dios, Dios puede traer victorias a tu gente si es usado correctamente. Si se descontrola o se guarda o lo dura más tiempo del que debe, puede causarte daño. Entonces yo te quiero pedir, hermano, que hoy tomes algún tipo de decisión, ¿sale? No digas, ah, sí, voy a orar. No, alguna decisión aparte de orar, de cómo vas a tratar tu enojo. Tiene que ver con analizar tu causa. ¿Por qué estás realmente enojado? Tiene que ver con tratar apropiadamente. Tienes que hablar con alguien. Tienes a lo mejor que aceptar que te enojas, cambiar tu forma de hablar. Y lo que vimos, ¿verdad? A lo mejor tu enojo puede ser usado para bien. Si estás tan enojado de las consecuencias de tu pecado, ¿por qué no usas ese enojo para vivir en santidad, para rechazar el pecado? Dios puede usarlo. Te invito a orar y a que tomes alguna decisión al respecto en el área que necesites. Señor, Esta tarde, varios de nosotros reconocemos el problema que nos ha representado nuestro carácter, la forma de reaccionar. Y varios de nosotros reconocemos que muchas veces nos enojamos por lo que tú haces, por tu forma de controlar este mundo, por el clima, las circunstancias, lo que aparentemente son accidentes o imprevistos. A veces se nos olvida que eres tú detrás de ese gusanito, que tú estás detrás de aquella sombra agradable y de aquel viento solano. Y algunos de nosotros nos enojamos contra ti. Recuérdanos qué absurdo es, enséñanos lo absurdo que es pensar que podemos vivir enojados contra ti. Y recuérdanos que no tenemos razón, que es un problema nuestro. Ayúdanos a arrepentirnos de esa actitud y a confiar en ti, que tú eres Señor soberano, y cuando sucedan esas cosas que yo no controlo, que pueda recordar que tú estás en control, Señor. Tú enviaste esa sombra y quizás al otro día nos enviarás un viento solano, pero en las dos cosas eres Señor soberano y estás en control perfecto y nos amas. Si, Padre, estamos algunos tratando con consecuencias, permítenos aprender de ellas, cambiar lo que se pueda y determinarnos a vivir confiando en ti. Ayúdanos a analizar el fondo de nuestro corazón para revisar por qué nos enojamos tanto y tan rápido y por tanto tiempo y con las personas equivocadas, y ayúdanos a tratar correctamente. Pero, Señor, te pedimos hoy que si alguno de esos enojos que a veces sentimos pudiera ser usado por ti, Señor, indícanos de qué forma, y muéstranos que a lo mejor ese enojo puede ser usado para que yo me acerque a ti, Señor, y clame, para que cambie cosas ya en mi casa, para que arregle aquello que está descompuesto, que cambie la situación en mi matrimonio. Y que mis hermanos aquí, si se enojan por la condición de su matrimonio, que usen ese enojo para cambiarlo y mejorar su familia. Los muchachos con sus padres, Señor, muéstrales tu misericordia. Tú no te equivocaste al darle esos padres. Tú no te equivocaste al darles esas circunstancias, ese trabajo, ese cuerpo, esa enfermedad aún. Tú nunca te equivocas. Ayúdanos a confiar en ti, esperar en ti, saber que tienes el control, y a tratar con esta forma, Señor, de nuestro carácter, para que sea un instrumento en tus manos y no una causa de tropiezo, de dolor, de ruina para los que nos rodean. Oramos que nos ayude, Señor. Queremos reflejar el fruto de tu Espíritu en donde vayamos, y aun si nos enojamos, que sea usado para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, danos algo práctico para aplicar. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.